Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Competición lanzada en el The Players, competición lanzada también en el Asian Tour, en Macao, en fin, hay muchas cosas, porque hay resultados interesantes, actuaciones interesantes, Scheffler, McIlroy, David Puig, por supuesto, el Challenge... La comparecencia de Monahan también la vamos a tratar, lo que dijo, sobre todo cómo lo dijo y lo que se puede interpretar de sus palabras. No aportó mucha información, pero algo siempre se puede rascar. Y también le comentaremos nuestra opinión de lo que ocurrió entre McIlroy, Spieth y Hovland en el dropaje famoso del hoyo 7, en el que se le está dando realmente mucha bola en Estados Unidos. ¡Empezamos!
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes 15 de marzo. Sí, es una excepción esta semana, estamos a viernes, ya saben que, bueno, normalmente es el jueves, pero tampoco es una cosa que haya que llevar a rajatabla. Y lo bueno del viernes es que la competición está muy empezada, con lo cual vamos a hablar mucho de los torneos que ya se están jugando y de las noticias que nos están dando. Pero bueno, antes, David, ¿qué te pareció el episodio de las abejas de Alcaraz? Yo que me acordé de Pablo Arrazábal. Están todos como llevándose las manos a la cabeza de unas abejas han invadido. Pues eso ya pasó en el golf hace mucho tiempo.
Sí, sí, lo de Pablo eran, de todas maneras, avispas asesinas.
Avispones,
creo,
¿no? Avispones.
Sí, sí, unos sí. Avispones. Asesinos, no, lo siguiente, como se dice ahora.
Sí, sí, de hecho, iban con antifaz. Las avispas que atacaron a Pablo Arrazábal iban con pasamontañas. Y sí, sí, recordemos.
Además, ¿le recuerdas el episodio a Pablo?
Sí.
Y le sigue sin hacer gracia.
No, no,
o sea,
no.
Es como, o sea, como que vuelve al pánico de aquel momento y dice, quita, déjame el susto que me pegué. ¿No?
Sí, como diciendo, vosotros reíros mucho, pero lo pasé fatal. ¿Sabes? O sea, que bueno, recordemos que fue en Malasia en 2014, hace ya 10 años. Joder, cómo pasa
increíble.
El tiempo.
Es absurdo, es completamente absurdo que aquello ocurriese hace 10 años. Es mentira, de hecho. Creo que hay
alguien, eso está editado.
Alguien en la nube lo cambia las cosas de sitio para engañarnos.
Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble. 10 años. Bueno, pues recuerden que acabó tirándose a un lago. O sea, era tal el ataque de ese enjambre que al final se acabó tirando al agua para evitar las avispas, que por cierto le picaron, ¿eh? A la Arrazábal le picaron, igual que Alcaraz. Bueno, estamos hablando, por si alguien no lo sabe, de que el partido de tenis de cuartos de final de Indian Wells entre Zverev y Alcaraz, que ganó Alcaraz, por cierto, estuvo 2 horas suspendido por una invasión de abejas. Pero tela, vamos, que tuvieron que llamar a un apicultor, de hecho, para que las convenciera de que tenían que irse de ahí, para que pudiera seguir el tenis. Así que, bueno, pues nada, que de abejas no nos toca hablar esta semana, por lo menos relacionado con el golf, David, pero sí es verdad que estaba pendientes a, antes de meternos en los torneos, esa intervención, ¿no?, de Monahan, porque era muy esperada. Al fin y al cabo, él no hablaba desde el Tour Championship del año pasado. El comisionado del PGA Tour, el que está pues al cargo básicamente de las negociaciones con los saudíes, con el PIF, para ver si finalmente se llega a un acuerdo. Y es cierto que no dio datos concretos, porque no los dio, o sea, no profundizó en nada, ni avanzó, ni ofreció ningún dato así concreto que tú digas, ah, pues mira, van por aquí las cosas. No, eso no. Pero sí está claro que hay una voluntad absoluta por parte de todos de llegar a un acuerdo, de crear ese circuito mundial, de que el golf vuelva a estar unificado, para que no pase como apocalípticamente, pero creo que con bastante razón, decía Rory McIlroy también esta semana, antes de empezar el torneo, antes del The Players, como sigamos así, los aficionados van a acabar viéndonos 4 veces al año y poco más. Pues, pues sí, ¿no?
Sí,
que llegue ese acuerdo ya, ¿no, David? Perdona.
Mira, te diría que como mínimo hay una voluntad clara de que haya una voluntad. Y me explico el trabalenguas. Y es que en su comparecencia Jay Monahan en realidad solo da dos pequeñas, no sé si llamarle incluso noticias, no sé si llega al rango de noticias, pero solo desvela dos situaciones, ¿no? Y las dos, imaginémonos todos cómo se prepara esa comparecencia de Jay Monahan. O sea, no se dan puntadas sin hilo, ¿no? Claro. Todo lo poco o mucho que se vaya a decir está perfectamente atado y pensado, ¿no? Bueno, pues las dos únicas novedades que da son dos. Una, que viajó en enero con la cúpula o con parte de la cúpula de SSG. ¿Eh? Sí. Recordemos, bueno, la corporación, el fondo, el que ha entrado como gran inversor en PGA Tour Enterprise.
Sí.
Bueno, su viaje con parte con varios dirigentes de SSG a Arabia, ¿no? Para dar explicaciones, para contarle a los árabes cuál es el proyecto y qué es lo que se va a hacer, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Eso, y luego la otra novedad que dio fue que no dijo exactamente cuándo, pero que acababa de hablar hace muy pocos días con Al Rumayyan.
Exacto. ¿No? O sea, no solo es que hay voluntad de llegar a un acuerdo, sino que se sobreentiende o se entiende de su comparecencia que las conversaciones, los contactos son habituales, son constantes.
Exactamente. Él lo que dio fueron dos pinceladas para dejarle claro a la gente, oye, que esto sigue. O sea, que no es que se haya parado. Sobre todo, entiendo yo, para despejar aquella duda que de una manera más o menos razonable salió en su día. Y es que se extendió un rumor que era, bueno, ahora que ha entrado SSG, pues quizá ya no interesa, ya no hay tanta prisa por cerrar ningún tipo de acuerdo con los saudíes. Incluso algún jugador llegó a expresarse de esa manera. Dijo, bueno, quizá ahora ya no hace tanta falta, ¿no? No sé si fue Jordan Spieth, corrígeme.
Puede ser, fue Jordan Spieth. Puede ser, no, seguro. Fue Jordan Spieth el que dijo, ya no es tan necesario, ya no es tan urgente tener un acuerdo con los saudíes porque tenemos el dinero de SSG, sí. Efectivamente.
Claro, y como quiera que Jordan Spieth está dentro del comité, o sea, de la cúpula, digamos, ¿no? No sé, es que... Ahí en Estados Unidos lo llaman de una manera. Vamos a decir de la junta directiva, ¿no?
Venga, la junta.
Ahora mismo hay seis jugadores que están dentro de la junta directiva del PGA Tour.
Sí.
Y Jordan Spieth es uno. Como él hizo esas declaraciones, pues hubo como cierta...
Sí, se interpretó como un parón en las negociaciones o como una posible manera de que esto no siguiera adelante, ¿no? Una posibilidad.
Bueno, pues... Ahora, evidentemente, Monahan ha tratado de dejar claro que no, que esto sigue adelante. ¿Que es una cuestión meramente política, como para tranquilizar los ánimos? Pues ahí ya no nos llega la información, Alejandro, para decirle a nuestros oyentes si mira, fue una es simplemente una cortina de humo que lanza Monahan para tranquilizar, para decirle al aficionado, oye, que sí, que seguimos pensando en esa gran fusión, ¿no?
Sí.
Pero yo, sinceramente, luego ya cada uno recoge, lee entre líneas, mira por aquí y por allá. Yo, sinceramente, creo que sí, que existe esa voluntad y que siguen hablando, lo cual no significa que sea sencillo ni mucho menos. Todo lo contrario, ¿no? Hay otra situación, creo yo, que es bastante clara, y es que Leaf, por mucho que estén hablando y en conversaciones, en ningún momento, digamos, le ha dicho al PGA Tour y al European Tour, venga, tregua.
Claro, no, tregua no.
Porque es lo mismo. No voy a fichar a nadie, no. Eso no se lo ha dicho todavía, ¿no? O sea, que todavía podemos tener noticias, sorpresas en ese aspecto, bueno, pues de aquí en adelante.
Claro.
¿No? Mientras esas negociaciones no avancen a un punto mucho más sólido, ¿no? O más importante.
Exacto. Y en ese sentido, pues evidentemente todos estamos pendientes, ¿no? O quizá los datos más importantes sobre qué es lo que va a pasar o hacia dónde están yendo las negociaciones son, punto uno, calendario. ¿Qué va a pasar con el calendario? Si finalmente hay una fusión, si finalmente hay una unión en el golf mundial, ¿cómo va a ser ese circuito mundial del que tanto se está hablando? Y segundo, ¿qué va a pasar con los jugadores? ¿Qué va a pasar? ¿Si va a ser un trasvase? ¿Si va a ser ida y vuelta? ¿Si los jugadores del PGA Tour van a poder jugar en Leaf? ¿Si los jugadores de Leaf van a poder volver al PGA Tour? ¿Cómo van a poder volver? Bueno, pues de todo eso, evidentemente, también se le preguntó a Monahan y ahí es donde no arrojó absolutamente ninguna luz. Por eso decimos que dos detalles, no ofreció ningún uno, más allá de que efectivamente las conversaciones siguen muy vivas y existe el compromiso por llegar a un acuerdo.
Y además, te quiero decir que no regateó, o sea, directamente dijo, es que no puedo deciros nada.
Eso es.
O sea, no es que no puedo deciros nada. Las conversaciones están en un punto en el que yo no estoy autorizado, llego a decir, ¿no?
Exacto.
Yo ahora mismo no me siento autorizado para avanzar ningún detalle, ¿no? Porque, lógicamente, Leaf tiene también sus problemas, ¿no? En todas estas negociaciones. Es que Leaf tiene firmados una serie de contratos muy potentes con muchos jugadores que habrá que ver si se resuelven, si no se resuelven. Leaf también tiene que velar, digamos, por todos estos jugadores, ¿no? Que están en su liga, ¿no? Eso es así, ¿no? Y tiene que buscar el acuerdo donde la mayor gente posible salga bien parada, vamos a decirlo así, ¿no?
Eso es.
Entonces es muy complejo y evidentemente Monahan no tenía el permiso de Leaf para develar absolutamente nada, ¿no? Más allá, Alejandro,
sí.
Yo creo que sí es, vamos por el buen camino si pensamos todos que es esa parte del nuevo calendario y demás, para llegar a eso todavía queda. O sea, yo soy de los que piensan, por ejemplo, que si se llega a un acuerdo, el Leaf actual, como lo conocemos hoy, todavía va a perdurar un poquito más en el tiempo, ¿no? Sí, podemos pensar más o menos hasta que se vayan resolviendo la mayoría de contratos en un momento dado, ¿no? Y volver al principio, ¿no? Bueno, pues más o menos, podemos decir que no hay ningún contrato que va más allá de 5 años en Leaf Golf.
Sí.
Y a partir de ahí que cada cual haga sus cuentas, pues, por ejemplo, pues los de Chambaud, Johnson, etcétera, todos los primeros, Sergio, pues firmaron en torno a 4 o 5 años, ¿no?
Realmente, sí.
Algunos firmaron por 3, en fin, ya cada contrato más es un mundo en Leaf Golf, ¿no?
Eso es.
Y bueno, pues estamos en el inicio de la tercera temporada, aunque la primera fuera incompleta, pues que cada cual vaya echando sus cuentas. Claro. Yo creo que, aunque haya un acuerdo y nos sorprendiesen con un gran acuerdo, pues vamos a decir, por ejemplo, en junio, por aquello de que en junio se cumple un año de cuando anunciaron que iban a iniciar conversaciones, aunque se llegase a un acuerdo, pues yo creo que todavía tardaríamos 2 o 3 años quizá, ¿no? En que Leaf, o sea, en llegar a ese otro gran calendario unificado.
Sí, sí, la verdad es que me parece, estoy totalmente de acuerdo, vamos, con esa percepción, ¿no? Porque al final estamos hablando de percepciones, por lo que decíamos, ¿no? Porque no hay información clara, ¿no? Y fidedigna de lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sí es verdad, o por lo menos es lo que parece, ¿no, David? De que esa fecha que avanzó Keith Pelley, que avanzó en una conversación reducida con periodistas, ¿no? En la que estábamos en Dubái, esa fecha de abril como la fecha o el límite donde seguramente se iba a llegar a un acuerdo, que en abril era cuando él se iba a ir y quería dejarlo todo esto ya cerrado, a mí me parece ya una quimera. O sea, me parece muy complicado que de aquí a un mes o menos de un mes se pueda anunciar un acuerdo. A lo mejor se anuncia algo, puede ser que se anuncie algo, pero un acuerdo me parece muy, muy complicado. Hay que recordar que Monahan dijo, las conversaciones siguen, las conversaciones se están acelerando, porque eso sí lo dijo, utilizó la palabra acelerar, están progresando, pero esto nos va a tomar tiempo, esto nos va a llevar tiempo. O sea, como que, bueno, tranquilidad, que esto no se va a resolver de un día para otro, ni seguramente de tiempo a que haya algo sólido o consistente en abril. Así que, bueno, que paciencia y simplemente seguir preguntando. Yo, de verdad, que cada minuto que pasa creo que es peor para el mundo del golf, pero bueno, entiendo que hay que estar en esas negociaciones, que son muy complicadas, como muy bien has contado, David, y que hay que tener paciencia, pero esta situación actual al mundo del golf no le favorece en nada, al revés, lo que está es perjudicándole de una manera tremenda. O sea, que estemos asistiendo esta semana, por ejemplo, ¿no?, al The Players Championship, que yo creo que es el gran reflejo de la situación actual que vive el golf, ¿no? Lo que es el The Players Championship a día de hoy, ahora mismo en esta situación, y lo que ha sido siempre, ¿no? Pues eso, ¿no? El quinto grande, el torneo tipo PGA Championship en el que estaban pues prácticamente todos y cada uno de los mejores jugadores del mundo. Pues claro, estar esta semana de Players, que es tan especial, que es tan bonita, que es en ese campazo y que te estén faltando los nombres que faltan, ¿no? Pues obviamente en nuestro caso, evidentemente Jon Rahm, pero en todos los casos, pues los Dustin Johnson de Chambaud, pues evidentemente esto no ayuda absolutamente a nadie y sobre todo no ayuda al golf. Así que bueno, pues confiemos en que acaben alcanzando un acuerdo y que y que efectivamente pues veamos un golf unido en el que veamos a los mejores compitiendo entre ellos más allá de los grandes, en algunas citas más, que al final es lo que todos queremos, ¿no?
Y, sí, yo insisto en que eso va a tardar un poco, ¿eh? O sea, que volvamos a verlo, sí. Y que nunca será igual, ¿no? Probablemente. No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que eso va a tardar. Creo que tenemos que ser pacientes y por lo menos yo intentar, ¿no? O no sé por qué, pero bueno, verla. Yo creo que se puede ver que hay pistas razonables para ver la botella medio llena. Ahora mismo, ¿no?
Hace falta el discurso optimista, porque, ¿eh? Hace falta el discurso optimista.
No, entre otras cosas porque me da la sensación de que efectivamente la entrada de SSG, más que complicar la situación, sí, la claro. Ha favorecido. Creo que los saudíes, creo que el PIB ve con buenos ojos la presencia y hacer negocios con estos tipos, ¿eh?
Es verdad.
Como explicamos también en su día, ¿no? Porque son SSG básicamente lo que tiene es una experiencia brutal en el desarrollo de negocios y en deportivos, ¿no? Sí, es que es así, ¿no?
En la rentabilización, como se dice ahora, la monetización, ¿no? Pero la rentabilidad de las competiciones deportivas, ¿no? De los clubes y también, bueno, están muy acostumbrados a negociar derechos de televisión, en fin, poner un producto lo más bonito posible para venderlo de la mejor manera posible y recaudar el mayor dinero posible, básicamente, ¿no? Eso es a lo que se dedican.
Sí, y los saudíes, que en todos los frentes lo que están haciendo es abriéndose paso, en este caso en el mundo del deporte en general,
sí.
Bueno, pues no ven con malos ojos tener tales socios, ¿no?
Claro.
Yo creo que se puede interpretar bastante así. Luego quizá haya un punto de ingenuidad en este discurso mío, ¿no? Pero sí lo creo.
Como que hay una voluntad por parte de todos de estar juntos. De que a todos nos conviene, sí, estar juntos, ¿no? De una manera. Los árabes, pues para tener más repercusión, ya lo hemos dicho, ¿no? Por mucho que nos guste o no nos guste, Leaf Golf es lo que es y tiene la repercusión que tiene a día de hoy, que es mucho menor de lo que ellos pensaban. Y también, evidentemente, al PGA Tour o al golf más tradicional, vamos a llamarlo, ¿no? A los circuitos de siempre les interesa no tener a una amenaza enfrente que se está llevando pues a tus mejores jugadores, ¿no? O sea, que es obvio que de un lado y de otro están condenados a entenderse, ¿no? Cosa que hemos dicho desde el minuto uno. Lo que pasa que está costando y está tardando más de lo debido, entre otras cosas porque entre ambas partes están presionando todo lo que pueden para tener la mejor situación negociadora posible, que al final es de todo lo que se trata. O sea, yo te quito a John Ram para que veas mi fuerza y yo firmo con SSG para que veas que yo también puedo conseguir dinero por otro lado y que no simplemente tengo que depender de ti, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, son artimañas, ¿no? De las negociaciones, de este tipo de gigantescas negociaciones que se están llevando a cabo.
Vamos a quedarnos también con lo mejor de todo. Y es que, efectivamente, en esa comparecencia, Jay Monahan no descarta en absoluto, más bien todo lo contrario, el hecho de una apertura al PGA Tour a fronteras mundiales, ¿no? Es decir, a una expansión del PGA Tour, bueno, a una apertura al calendario. Es decir, donde hubiese una serie de pruebas, no sé por qué se abra el número de 6 torneos, no sé de dónde ha salido ese número exactamente.
¿En qué conversación ha salido eso?
No sé si lo soñamos, incluso una vez y ya, y somos nosotros quienes... No, más o menos... Sí, si no fueran 6 serían 8 y no creo que menos de 6 realmente, ¿no? Bueno, 6, 8, 7, 5 torneos fuera del PGA Tour, o sea, perdón, fuera de Estados Unidos, bueno, pues en la línea de un Open de Australia, de un quizá Open de Sudáfrica, varias pruebas en Europa, pues a mí dentro de ese calendario mundial, con esa apertura del nuevo calendario y demás, se me ocurre que Wentworth siempre estaría ahí.
Sí.
No sé, quién sabe, ¿no? Quién sabe si en un futuro un Open de Francia, un Open de España, ¿no?
Sí.
Torneos, los abiertos de los países que tanta tradición y que tan antiguos son y tanta historia llevan detrás, ¿no? Y que incluso pudieran rotar, ¿no? Es decir, como están rotando los Signature Events en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues que esos torneos, teniendo algún fijo como Wentworth o alguno más, pues rotasen, ¿no? Si un año tienes en China, a lo mejor el año siguiente es en Japón.
Claro.
En fin, una pequeña relación. A mí esa parte sí que me yo creo que es una gran noticia, ¿no? Sí, eso es una gran noticia. Creo que es algo que vamos a disfrutar todos. A partir de ahí ya entramos en el tema que yo creo que a veces aburrimos a la gente, Alejandro, sí, de si es con corte, si no es con corte. Bueno pues ya,
eso ya lo, eso
nuestra
ya
posición ya es bien conocida, ¿no?
Claro.
Nuestra posición es bien conocida. Nos gustan los torneos con corte, incluso aunque sea un corte como el de Bay Hill de la semana pasada, ¿no? Que se quedaron fuera, no sé si fueron 11.
Bueno
pero hubo corte. Hubo corte. Y existió esa emoción. Y ahí se quedaron jugadores de enorme trayectoria fuera, ¿no? Porque otros fueron mejores que ellos en esos primeros 36 hoyos, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso es la pureza del deporte o del golf en este caso.
Claro. Simplemente, David, como anécdota a lo que tú comentabas, que siempre nosotros aquí deslizamos en el podcast cuando hablamos de calendario internacional, de ese circuito mundial, ¿no? De esos grandes torneos que salen de Estados Unidos, siempre metemos a España, y seguro que habrá algún oyente que diga, hay que ver estos tíos como barren para casa, que la ilusión que hacen que venga un torneo de esos a España, que no va a venir en la vida, ¿no? Dice, sí, España, ¿cómo van a venir a España? ¿No? Habrá escépticos, ¿no? Que evidentemente piensan así. Pero que nosotros, que no es que estemos barriendo para casa, ni nos lo estemos inventando, ni estamos queriendo meter con cuña o con calzador España, nosotros que no tenemos nada que ver en esta negociación, es que realmente el nombre de España sale, de vez en cuando va saliendo y se lo preguntan a los jugadores. Y por ejemplo, la última anécdota, por eso lo quiero comentar, para que vean que no es que nos estemos volviendo locos con España, sino que es que realmente está sobre la mesa el nombre de España. Era Harris English. O sea, le preguntaban en Bay Hill, en el Arnold Palmer Invitational, oye, ¿a ti qué te parece lo del calendario mundial, internacional, lo de jugar fuera de Estados Unidos? Y fue él el que dijo, a mí jugar en Estados Unidos, bueno, fuera de Estados Unidos me encantaría, yo no tendría ningún problema, tal y cual. Y es él el que dice, a mí me gustaría jugar en Europa, en países como España, y es él el que habla de España sin que nadie le pregunte por España directamente. Con lo cual, evidentemente, aparte...
Sí, bueno, concretamente dice... Concretamente lo que él dice, que tiene todo el sentido, es yo hasta la fecha no he viajado, no he salido mucho de Estados Unidos porque soy miembro del PGA Tour y lo que quiero es sumar muchos puntos FedEx para meterme en los playoffs, claro, para, en fin, por, se entiende, ¿no? Y fuera de... Si tenía la idea de jugar un torneo fuera del PGA Tour y me coincidía con un torneo del PGA Tour que yo quería jugar, pues me quedaba en Estados Unidos para sumar puntos FedEx Cup, ¿no? Sencillamente. Dice, ahora, si a mí me ponen unos torneos del PGA Tour fuera, dice, bueno, estaría encantado. Y concretamente dice, estaría encantado de jugar en Wentworth y en España, concretamente, sí, dice, ¿no? Es un poco esa anécdota, ¿eh? O sea, lo dejamos en categoría de anécdota. No es que él estuviese manejando unas informaciones ultra secretas, ¿no? Pero es curioso, ¿no?
Hombre,
es curioso,
claro,
que sin nadie preguntarle de esos dos destinos, ¿no?
Está claro que se está hablando. Está claro que España está encima de la mesa. Está claro. O sea que, aunque sean las conversaciones entre los jugadores, cuando se reúnen en el Player Lunch y dice, oye, ¿y si hay que irse fuera, ¿a ti dónde te gustaría ir? Pues está claro que el nombre de España está sobre la mesa, porque si no, no salen de esa manera tan casual, ¿no? Aparte de que, bueno, pues evidentemente, ya lo hemos dicho en el pasado, o sea, se ha planteado de una manera casi oficial, ¿no? El mismo John Rahm decía, oye, yo, en la medida de mis posibilidades, al PGA Tour, hace tiempo, dice, yo les decía que, oye, el Open de España tiene que ser uno de esos torneos, el Open de España. Bueno, pues ojalá tengamos una de esas citas en España, pero como tú bien decías, David, para eso todavía queda bastante. Así que, pues habrá que ir contando los capítulos que vayan pasando. Pero bueno, las conversaciones siguen adelante, el acuerdo parece que está un poquito más cerca, o por lo menos se está trabajando para ello, y ojalá lo encontremos, ¿no? Antes o después, pero está bien dar esa visión del vaso medio lleno, de esa visión optimista que ya nos va tocando. Hablábamos precisamente, David, del The Players, del gran torneo que hay esta semana. No deja de ser un gran torneo. Evidentemente, todos echamos de menos a los jugadores que no están. Todos. Yo creo que eso vaya...
Oye, Alejandro, ¿sí? perdona. Antes de que se me pase, déjame abrir un paréntesis.
Por favor.
Cuestas la historia de uno di noi, anche lo innato per caso in via club, in una casa fuori città, gente tranquila que elaboraba. Y te explico.
Sí, porque me has pillado. Estoy fuera de juego ahora mismo, completamente fuera de juego.
Sí, no, algún buen amigo me dice, vamos a ver, imbécil.
Vamos a ver, idiota.
Imbécil, nos calientas la orejita con canciones absurdas que no vienen al cuento de nada, y el día que tienes que cantar la cancioncita en italiano, que es cuando gana Mateo Manassero.
Es verdad.
La pasas por alta. Así que intentando subsanar el error. ¿Vale? Ya ahí queda eso. Sigamos.
Vaya por Mateo. Venga, pues sigamos. Que el de Players, que bueno, que ya ha empezado, ya se ha consumido la primera jornada. Bueno, en realidad no se ha completado por falta de luz, pero bueno, prácticamente está completada. Y la verdad, la clasificación está muy bien, pero muy bien. Líderes, ya lo saben, tres líderes, y vaya tres líderes, Rory McIlroy, Wyndham Clark y Xander Schauffele. Y ya aparecen por ahí arriba jugadores como Matthew Fitzpatrick, a un golpe de los líderes, Jason Day a dos, Ludwig Aber a dos, Scottie Scheffler también a dos golpes. En fin, se nos ha sido un punto de partida muy interesante, muy divertido, y tiene pinta de que va a ser una... Tiene pinta de que va a ser batalla de gigantes, ¿no? Incluso Max Homa está con menos cuatro, está a tres golpes. Me parece que nos lo vamos a pasar muy bien en los tres días que quedan, y que vamos a ver realmente una batalla entre los mejores, entre los jugadores mejores del mundo. McIlroy ayer estuvo excepcional con los hierros, que precisamente era lo que él echaba de menos en el Arnold Palmer Invitational. Decía que no terminaba de estar fino con los hierros. Y Scottie Scheffler, pues en su línea, ¿no? En su línea de martillo pilón, de fallo muy pocos golpes, y me vais a tener que echar de aquí a patadas, porque yo desde luego no me voy a salir.
Hay que ver lo que debe ser eso de ser un gran jugador de golf. Estás firmando tu tarjeta, ¿eh? Y mirar ya por fin a la pantalla y decir, a ver, ¿dónde viene Scotty? Pero si estás esto. Si ya estás esto.
Exacto.
Que ya no tenemos ahí. Pero este muchacho no va a descansar nunca. A mí me sigue... Yo insisto en... Bueno, lo mismo que hemos hablado un poco estos días también, ¿no? Desde que cuando ganó en Bay Hill. Lo que verdaderamente yo no entiendo es que sea tan... Que consiga ser tan consistente de Tiger Green cada semana desde hace dos años.
Es impresionante.
Verdaderamente es que está siendo así, ¿no? Son excepciones, auténticas excepciones, las semanas, los torneos en los que Scottie Scheffler anda un poquito perdido de Tiger Green, ¿no? Y es que hay que pensarlo bien, ¿no? O sea, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cómo es posible, ¿no? Tener...
¿Cómo es capaz de hacerlo?
Esa capacidad...
Es impresionante, es impresionante.
Durante 27 meses ya estamos hablando, sí. O sea...
Es una cosa
durante 27 meses, ¿no? Sacábamos un dato,
sí.
Desde el inicio del año 2022 hasta hoy se cumplían 50 torneos de Scottie Scheffler, ¿no? Y había quedado primero, segundo, tercero en casi la mitad, en 20 de los 50. primero, segundo o tercero, no. En 20 de los 50.
Como decimos muchas veces, extraterrestre. Eso es... extraterrestre. O sea, eso no ha existido. Tiger Woods, seguramente Jack Nicklaus en su momento, por supuesto, y poco más. Es que no hay mucho más que hayan tenido secuencias tan largas, tan buenas.
Y hay que pensar que él explotó como grandísimo jugador precisamente justo en el inicio de 2022, ¿no? Pero no ha parado.
No ha parado.
Nos vamos a ir metiendo ya en marzo, abril de 2024... Y no ha parado, ¿no? Es que mantiene
el rodillo.
Esos increíbles registros, ¿no?
Sí, sí.
Me parece tremendo, ¿no? 50 torneos, 8 victorias, 20 puestos entre el primero, segundo o tercero. ¿No? Es muy Tiger, ¿eh?
Es muy Tiger.
Porque además en este tiempo es el que más ha ganado de todos, ¿no? Nadie ha ganado más torneos que él, siendo un jugador al que, por sus problemas con el pad, le cuesta rematar semanas, ¿no? Porque, evidentemente, en cuanto no se mete entre los, ya no voy a decir entre los 10 mejores, entre los 40 mejores pateadores de la semana, ya es demasiado lastre, ¿no? Incluso para Scottie Scheffler, ¿no? Y, bueno, y ahí está, ¿no? Es una vez más, ¿no? Vuelve a estar ahí. Bueno, con una de esas vueltas tan suyas, ¿no? Que parece que no,
pero ahí te ha plantado el menos 5.
Sí, y también ponemos sobre la mesa un dato que también escribíamos ayer, ¿no? Rory está colíder, siendo el mejor pateador del día.
Sí.
¿Eh? Del torneo. Y Wyndham Clark está colíder, siendo el tercero mejor,
sí,
en la estadística de stroke gain putting, ¿eh? Scott Disselberg está a la vera, resoplándoles en la nuca, siendo el 38. Pero es que en cuanto él ya es 38, 40, 29...
Cuando está por encima del 60, 50...
niveles de que os voy a disputar el torneo.
Sí.
Exactamente. O sea, te iría incluso por encima del 100, ¿no? Cuando el feel de los torneos es de más de 100, ¿no? Es terrible, ¿no? Y ya si ocurre lo de la semana pasada, pues apaga y vámonos, ¿no?
Te saca
cuando él encima empieza... empieza a ser de los mejores pateando, pues se da un paseo, ¿no?
Eso es.
Aunque todos sepamos que no fue un paseo lo suyo el domingo, ¿no? Que luego hay que estar ahí y tal, pero bueno, eso, ¿no? Que te gana por goleada, ¿no?
Mucha superioridad, sí. Demuestra mucha superioridad en cuanto patea bien, ¿no? Y, por cierto, para aquellos que...
Me encanta ver su posición como número uno y la naturalidad con la que lleva esa presión, porque luego ahora... Para Hanan Behil, y ahora empieza otro torneo, uh-huh. Y así lleva 2 años, ¿no? Y vuelve a ser tan brillante de Tia Green, ¿no? Venga, venga, majete. Y ahí está, otra vez ayer, ¿no?
Sí. Es impresionante, ¿no? Es que no es nada fácil, ¿eh? Lo de estar cada semana peleando en los puestos de arriba, hablando con los medios de comunicación, metiéndote la presión de que tienes que ganar y sabes que tienes que ganar, no es nada sencillo, ¿no? Recordamos, alguna vez lo hemos contado también en este podcast, la anécdota de Max Homa, ¿no? Hablando de John Rahm el año pasado, cuando tuvo ese inicio tan brutal, John Rahm con esas 4 victorias, ¿no? Hasta el Masters, lo decía Max Homa, dice, no, si es que a mí lo que más me alucina es que es cómo puede aguantar semana tras semana estando ahí arriba sin que le venga un bajón. Decía, es que le tiene que venir un bajón en algún momento. Y es cierto que a John le vino, después del Masters, le vino ese bajón, pero es que a Scheffler no le ha venido todavía. Por lo menos un bajón continuado. Una semana puntual que el chico no lo hace muy bien y queda el 30, pues eso sí ha pasado con Scottie Scheffler. Pero
bueno, Max Homa, de hecho, habló sobre ese tema por experiencia propia, y es que él ganó, ¿sí? Y además le ganó a John, ¿no? Me parece que fue el Farmers.
El Farmers.
Salió John en el partido estelar del domingo y acabó séptimo, me parece, ¿no?
Sí.
Y ese torneo lo ganó Max Homa. Y semanas después fue cuando hizo esas declaraciones diciendo: vamos a ver, si es que yo gané el Farmers, y ya solamente con el hecho del desinfle ese que se produce, es decir, por fin he vuelto a ganar, ¿no? Y la atención a los medios.
Sí.
Y bueno, todo ese desgaste, ¿no? Es un desgaste que es muy difícil siempre de explicar cómo sucede, pero que está ahí, que ellos lo saben. Por eso él está hablando con una experiencia muy reciente. Claro. Dice, es que yo me desinflé inevitablemente, ¿no? Y no entiendo cómo gente como John Rahm es capaz de ganar y ahora vuelvo a estar ahí y ahora otra vez y ahora otra vez y los medios y venga y... bueno, pues eso está al alcance de muy poco, ¿no? Por eso digo que lo de Scottie Scheffler, que lleva así 2 años y unos meses, 27 meses concretamente, pues comienza a ser algo verdaderamente... bueno, que merece la pena seguir comentando.
Sí, sin ninguna duda. Por cierto, para aquellos más curiosos, aquellos más interesados en el mundo de la técnica y del swing y ese tipo de cosas, si no lo han visto todavía, que le echen un vistazo al reportaje que publicábamos esta semana con Jorge Parada y Juan Ochoa. Jorge Parada, ya saben, es el entrenador de Carlota y, bueno, uno de los gurús de Estados Unidos de la instrucción, de la técnica. Además es que le encanta analizarlo todo, ¿no? Y al milímetro, y se le escapan pocos detalles. Y Juan Ochoa, que es el entrenador, ya saben, de Ángel Ayora, y que también es un estudioso de todo lo que tiene que ver con el swing y con todo lo que tiene que ver con la biomecánica, el movimiento, en fin, son muy interesantes los dos, además lo cuentan muy bien, y precisamente esta semana publicamos un reportaje en el que ellos analizaban el swing de Scheffler, explicando cómo un swing que aparentemente es muy peculiar, muy diferente, y que tiene tanto movimiento de pies, y que siempre hablamos de que, bueno, es que parece que un día se va a caer al suelo, ¿no? Scottie Scheffler, después de pegar a una bola, ¿cómo puede ser alguien que tiene un swing tan extraño, puede ser tan extraordinariamente consistente? Bueno, pues lo explican, y es interesante, y además se entiende, o creo yo que se entiende, más o menos, ¿no? Las explicaciones, ¿no? y merece la pena. Que David, los otros dos nombres propios de esa primera jornada del The Players, para mí, evidentemente, yo creo para todos, uno es Rory McIlroy, por esa capacidad suya que tiene de ser capaz de hacer menos 7 tirando dos bolas al agua, con un bogey y un doble bogey hizo menos 7, 10 birdies sacó adelante McIlroy, con un buen día de pat, pero tampoco crean que metió tantos pats largos, es verdad que metió algunos muy importantes, pero sobre todo estuvo muy fino en los pads de 3 metros hacia abajo, ¿no? No se le escapó prácticamente ninguno. Y el otro nombre propio es el de Wyndham Clark, que yo es un jugador al que es otro jugador de estos de buenísimo, pero como de perfil bajo, ¿no? Como empieza un torneo y todavía no nos terminamos de creer que Wyndham Clark esté entre los grandes favoritos, ¿no? Cada vez que decimos, bueno, ¿y esta semana quién puede ganar el The Players? Bueno, pues yo creo que Scheffler, McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas, bueno, los candidatos de siempre, ¿no? Y es verdad que a Wyndham Clark nos está costando meterlo y se lo está ganando a pulso. Porque no solo ganó en Pebble Beach, sino que estuvo muy bien en el Arnold Palmer la semana pasada y ahora ha empezado como una moto en el The Players.
Sí, y ya que has citado a Jordan Spieth, que efectivamente seguimos metiéndole en las quinielas, bueno, hay que reconocer ya que verdaderamente no termina de llegarle para volver, pues, ¿qué te diría yo? A situarse cómodamente dentro del top 10 mundial, del top 5, que es una zona nada desconocida para él, ¿no? Pero no, es que no le llega, además es que ves que no le llega, ¿eh? O sea, demasiado irregular eso en su juego, ¿no?
Eso es. Hay semanas buenas y semanas, ¿no?, malas, sí.
Uh-huh. Sí, y dentro de las semanas buenas rara vez son redondas, ¿no? Sí. O sea, siempre estás ahí a la espera, ¿no? Por eso también es tan divertido, ¿no? De ver a Jordan Spieth, ¿no? A ver
por dónde me sale.
¿Cuál es la sorpresa que me espera todavía, ¿no?
Sí.
Con él, pero ha empezado otra vez con más dos y, bueno, pues ya te diría yo que prácticamente lo puedes ir descartando, sí, para la victoria, ¿no?
Yo creo que sí. Imposible. La victoria es imposible. Y sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que siempre metemos a Jordan Spieth y, desde luego, él no se lo está mereciendo últimamente, ¿no? Esa condición de favorito antes de empezar torneos y, sobre todo, los grandes torneos.
Bueno, y tengo que decir, bueno, para apuntar algún nombre más, ¿no? Que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, ¿no? Yo esperaba mucho una salida también de entrada, ya estando con los mejores, de Will Zalatoris, ¿no? O sea, sí, me da la sensación de que este campo es, vamos, le viene como anillo al dedo, y sin embargo también ha empezado muy flojo, ¿no? Y casi podemos irlos descartando también, ¿no? Con una vuelta de 73 golpes más uno, pues mal asunto ya, ¿eh? Sí. Mal asunto ya para los bichos que hay por ahí arriba y la ventaja que han cogido, ¿no?
Claro, es que lo más difícil de todo eso es que, aunque tú hagas tres rondas muy buenas, es muy difícil que alguno de los de arriba no te haga cuatro rondas buenas. Es decir, que no todos van a fallar algún día, ¿no? Entonces ya es que realmente estás demasiado atrás, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y otra cosa, David, porque digamos que la controversia que nos ha dejado la primera jornada, yo no diría que ni siquiera es polémica, pero bueno, sí que es verdad que hubo un intercambio interesante. Estamos hablando de, bueno, esa salida de Rory McIlroy en el hoyo 7, que se va a la izquierda, acaba en el agua, pero es verdad que el tiro de cámara no permite ver exactamente por dónde ha entrado la bola, dónde ha botado y dónde ha caído al agua. Bueno, y ha habido cierta controversia porque primero, tanto los compañeros de partido de Rory McIlroy, que eran Victor Hovland, como Jordan Spieth, bueno, pues digamos que no simplemente dejaron que Rory dropara donde él consideraba oportuno, donde él había visto, o donde él y su caddy estimaban que era el punto de entrada de la bola, sino que intervinieron, ¿no? Intervinieron y preguntaron, le hicieron dudar, por lo menos a Rory, en el sentido de, oye, ¿tú estás seguro de que fue por ahí? Porque a mí en la televisión, concretamente Spieth, ¿no?, dice, a mí es que en la televisión los compañeros de la tele dicen que no lo han visto exactamente por ese punto, pero claro, oye, es la opinión de ellos, o sea que tampoco es algo definitivo. Más o menos como que le ponían en duda o le buscaban las cosquillas para que fuera un poquito más contundente, o para que McIlroy dijera, no, que es aquí donde tengo que dropar. Y de hecho, hasta apareció un árbitro, ¿no?, que preguntó y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estáis viendo? Escuchó a uno, escuchó a otro, y bueno, y al final se estableció que Rory dropase pues donde había estimado él oportuno, que había sido el punto de entrada. ¿Cuándo, por qué la polémica o la controversia se vuelve un poquito más grande? Pues porque al acabar la ronda, Rory McIlroy atiende sin ningún tipo de problema a los medios y explica qué es lo que pasó. Simplemente no le da mucha importancia. Rory simplemente dice que tanto Speed como Hovland, pero en este caso más Speed, pues simplemente se quería asegurar de que yo estaba haciendo las cosas bien, porque de eso se trata el golf, de protegernos a nosotros mismos y de proteger al field, ¿no? Al resto de jugadores, de que se están haciendo las cosas bien. Pero tanto Speed como Hovland no quisieron hablar, evitaron hablar con los medios de comunicación. Es más, se les pidió y los dos pues dijeron que preferían no hablar. Entonces, pues a raíz de ahí es cuando se dispara un poco más el, oye, aquí ha habido movida, aquí ha habido problemas, realmente no estaban de acuerdo, no les ha gustado lo que ha hecho Rory McIlroy. Y bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Evidentemente, determinar exactamente el punto de entrada de la bola de McIlroy es imposible, porque es que no hay imágenes, no se ve realmente, salvo que alguien allí lo hubiera visto, pero los
voluntarios ya, pero con no las imágenes visto. con las imágenes que hay,
sí.
es más que razonable pensar que Rory incluso estaba dropando más atrás de donde sí, le correspondía.
Estoy de acuerdo.
Yo me arriesgo a decirlo, pero ahí están para el que las quiera ver. Yo, como lo he visto en un vídeo en Golf Channel, pues aconsejo ese vídeo, ¿no? No sé, habrá otros por ahí, ¿eh?
Sí.
Pero en Golf Channel hay un vídeo que está muy bien porque es la secuencia. Primero te ponen el disparo desde el tee y después, inmediatamente, te ponen dónde Rory está dropando. Y si te fijas, si tomas como referencia la parte del otro lado, ¿no? Porque tú cuando ves entrar la bola en el agua,
sí,
si te fijas en el hoyo que hay al otro lado del lago, ¿eh?
Sí, que es el hoyo 6.
A ver, en ningún caso vas a poder establecer, eso vaya por adelantado, ¿eh? En ningún caso vas a poder establecer el lugar exacto y que Rory lo está cumpliendo al milímetro, pero sí hay algunos puntos holográficos, el inicio de un bunker, en fin, que cada cual pruebe, ¿no? Vea las imágenes y yo creo que con la cabeza fría y con toda la objetividad posible te das cuenta de que incluso a lo mejor Rory sí, está dropando más atrás.
Estaba, ¿no?, perdiendo metros.
Que es lo que al final Rory... Sí, que es lo que al final Rory termina diciéndoles, ¿no? Creo que a Speed le está diciendo, incluso creo que estoy dropando un poco más atrás. Tengo bastante seguridad de eso, ¿no?
Sí.
Para no, ¿sabes? Para que no haya ningún tipo ya de... Y esa es la sensación que efectivamente da, ¿no? Si uno toma como referencias... Bueno, es que es muy difícil explicarlo así. Viendo el vídeo, que cada cual lo haga...
Claro, es más fácil.
Y sí, se ve que efectivamente la bola pica en seco y se va al agua...
Eso es, eso es lo primero.
Es muy mala, ¿no?
Eso es lo primero, David, que es importante, sí, que se ve claramente que bota en seco y que bota a la derecha de la raya roja. Claro, que eso es lo más importante, porque el dropaje se establece.
Bueno, eso no se ve. Que bota a la derecha de la raya roja no se ve, no se puede apreciar con absoluta
pero
nitidez,
se intuye,
porque no ves la raya.
Pero se intuye por dónde bota la bola.
Bueno, lo
¿no?
puedes intuir.
Sí. Sí, sí.
En todo caso, es el lugar de entrada, ¿sabes? Es el lugar de entrada al agua de la bola, ¿no? Al obstáculo, ¿no?
Claro, a la
y,
a la
insisto, si tú tomas referencias de lo que hay por detrás en la imagen,
sí,
y luego ves dónde está dropando, realmente es bastante razonable concluir que no solo está dropando donde correspondía, sino que puede que incluso lo esté haciendo sí, un poco más atrás, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La referencia es un búnker, ¿verdad, David? Es un búnker que hay en el hoyo 6,
sí,
que está al otro lado de la orilla, de donde está dropando Rory, y tú ves el búnker... ves más o menos cuando bota la bola, porque eso sí se ve cuando bota la bola, el momento en el que bota la bola, si trazas más o menos una línea perpendicular hacia el búnker del hoyo 6, hacia el otro lado de la orilla, pues más o menos está a una altura del búnker, y cuando ves dropando a Rory McIlroy, ves que está dropando más o menos, evidentemente, a la altura del inicio del búnker, mientras que el bote de la bola había dado pues como la mitad del búnker, o desde luego mucho más avanzado del inicio del búnker, ¿no? Con lo cual, sí, esa es la sensación, como tú bien dices, es que...
Y que estamos hablando de los búnkers estos que hay en el estadio de un club de Sawgrass, del TPC Sawgrass, que no son bankers, no son pot bankers, ¿eh? son unos
son
bankers del
playas,
señor
señoras playas
del señor Dai, ¿eh? Que son señores playas, efectivamente,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Bueno, ahí queda, ¿no?
Que
ahí
no hay
queda,
polémica, pero... yo creo que no hay polémica, salvo que hoy Spieth y Hovland salgan y digan todo lo contrario. Y entonces, bueno, pues nos llevaremos una sorpresa. Pero desde luego no cabe la polémica y desde luego la conversación al final quedó con un Rory diciéndole a Jordan y a Víctor Hovland, oye, ¿estáis de acuerdo con lo que estoy haciendo, no? Estamos todos conformes, ¿no? Con que es aquí donde tengo que dropar. Y tanto Spieth como Hovland dicen, dan su visto bueno, ¿no? O sea que ya está, hasta ahí llegó. Lo que pasa que sí es verdad que ha llamado mucho la
atención. Es que nos olvidamos de una cosa, Alejandro, nos olvidamos de una cosa. Es verdad que Hovland y Spieth no hablan al acabar la ronda. Y es verdad que Spieth acaba más dos y Hovland más uno. Es que no tenían muchas ganas de hablar de claro. Su ronda, en realidad, ¿no? Sí. Yo lo veo más por ahí, fíjate.
Sí, seguro que está relacionado con eso. Porque además son dos jugadores que no están precisamente pasándolo bien últimamente. O sea, Hovland no está teniendo buenos resultados, o por lo menos no está teniendo los resultados que se esperaban de Hovland a estas alturas. Y Spieth, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Empiezas con más dos y ya sabes que te has perdido, ¿no? Te has caído ya de la lucha por el título, ¿no? Y claro, para estos jugadores que lo que vienen a ganar, pues evidentemente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Está más relacionado con eso al hecho de que no quisieran hablar de lo que había ocurrido en el hoyo 7, ¿no? Así que nada, bueno, pues ese ha sido el
inicio. Oiga usted.
Dígame.
El señor David Puig.
¿Qué ha pasado?
Líder.
Vamos.
Señor David Puig, líder en Macao, ¿eh? Ha terminado ahora mismo su ronda. Está con un acumulado de menos 11, co-líder, para ser más exactos, junto a JB Kruger, el sudafricano, y después de 36 hoyos. Pues ahí está el muchacho, ¿no?
Impresionante. Líder,
¿no? Hay que significar verdad. También una gran vuelta de Sergio García,
sí, muy bueno.
Que ayer comenzaba muy dubitativo y que hoy se ha marcado un 63, 7 menos en aquel campo. Y bueno, ha pasado el corte sobrado, que después del mal arranque era de lo que se trataba, ¿no? Y ver qué más puede seguir haciendo durante el fin de semana, que va a ser mucho, ¿no? Y está precisamente empatado menos 5, Sergio, con Carlos Pillem.
Eso es.
Otro de los cuatro españoles que estaba, Eugenio Chacarra, desafortunadamente no ha podido superar ese mal inicio, ¿no? Que como Sergio había tenido, y se ha quedado fuera del corte.
Sí, se ha quedado fuera del corte, lejos además del corte. No está ni mucho menos en su mejor nivel Chacarra y bueno, y lo está notando. Por cierto, que Sergio, para pasar el corte, mínimo tenía que hacer menos 6, ¿eh? O sea, que es que para que vean que realmente estaba en una posición complicada. Al final el corte está en menos 4 y él ayer se hizo más 2. O sea, que él estaba obligado a hacerse un 6 menos como mínimo para pasar el corte y al final se ha hecho 7 menos y va a estar el fin de semana. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque ya sabemos cómo es Sergio, ¿eh? Que Sergio si encuentra la onda y le gusta el campo, que parece que le gusta, ¿no? Vamos a ver lo que puede hacer el fin de semana y hasta dónde puede llegar su remontada. Pero por lo pronto, el nombre propio, David Puig, una semana más, un International Series más, un torneo más del Asian Tour que cuenta para el ranking mundial y está ahí arriba, ¿eh? Recordemos que tiene una misión, ¿no? Como dicen los modernitos ahora, ¿no? Tiene una misión David Puig, que es la de, una vez clasificado para el Open Championship, su gran objetivo es clasificarse para el PGA Championship. Por lo menos acercarse lo más posible a ese top 100 mundial para ver si se puede ganar una invitación de la PGA de América. Bueno, pues desde luego, ganando esta semana, se va a poner muy cerca, ¿eh? de ese top 100 y se va a abrir las puertas, ¿no? Y es impresionante el esfuerzo que está haciendo y el buen juego que está desplegando David Puig, pues para estar en las grandes citas, que es su gran objetivo, ¿no? El verse en los grandes. Y, perdona David, y añado, los Juegos Olímpicos. O sea, que nadie se despiste con el tema de los Juegos Olímpicos, que sí, que hay una plaza que está muy clara en favor de Jon Rahm, pero hay otra que está bailando muchísimo. La segunda plaza puede ser para Pablo Larrazábal, que es el que está ahora, puede ser para Jorge Campillo, puede ser para David Puig, Nacho Elvira. Hay muchos jugadores con opciones porque todavía queda mucho para esos Juegos Olímpicos. Y cualquiera, te diría. Sí,
va quedando menos porque se cierra en junio, ¿no? Digamos, los equipos, las parejas, como queramos decirlo, ¿no? Se cierran en junio, ¿no? Sí. Así que, hombre, queda. Y además quedan grandes y quedan cosas, aunque no todos estos jugadores van a estar en los grandes, claro, ¿no? Pero claro. Sí, queda, pero cada vez menos, ¿eh? Y lo que está haciendo David Puig, sí, David Puig, aparte de intentar meterse en el top 100 mundial, que prácticamente, y sin el prácticamente, te garantiza la presencia en el PGA Championship, sí. Es que está llamando a la puerta haciendo mucho ruido, ¿no? Yo te diría que si lo hace muy bien aquí, por supuesto si gana, va a recibir una invitación, ¿no?
Debería.
Va a recibir la llamada de la PGA de América.
Sí, debería, estoy de acuerdo, ¿no? Igual que Niemann, ¿no? Se la ganó pues ganando en el Open de Australia y haciendo muy buenas participaciones en torneos como Dubai, ¿no? Como el Dubai Desert Classic, pues lo mismo está haciendo David Puig. Está siendo, junto con Niemann, el jugador más destacado cada vez que sale a jugar fuera de Leaf Golf, ¿no? Así que hay que darle mucho mérito y mucho crédito a lo que está haciendo el golfista español. Y por otro lado, David, tenemos el Challenge que se está jugando en la India. Después de una semana de parón ha vuelto. Oye, y gran inicio también de Joel Moscatel y de Kim Vidal con menos 5 y con menos 4. También de Víctor Pastor, menos 5. Hoy ya ha acabado Víctor Pastor porque jugaba por la mañana la segunda ronda y está con menos 7, puesto 14. Y Joel Moscatel todavía está empezando, como quien dice, la segunda ronda porque él sí jugaba por la tarde y ya está también con menos 7 en el puesto 14. El liderato es menos 12. Martin Coubre, el jugador francés. Así que vamos a ver hasta dónde pueden llegar los golfistas españoles en este Challenge Tour de la India, ¿no? Que realmente tiene buena pinta, como ha empezado y cómo lo están haciendo. Sigue dejando detalles, Moscatel, David. Muy interesante todo lo que está haciendo, lo que está haciendo ya en el circuito europeo y lo que está haciendo también en el Challenge, ¿eh?
Sí. Ahora mismo ya sabemos que no sirve nada esta información, pero bueno, está a menos 2 en el día, en 6 hoyos, y ya se ha encaramado ahí, ¿no? Ya vamos a ver cómo acaba esta segunda ronda, porque ahora mismo su proyección es de acabar muy arriba y de meterse en los últimos partidos del sábado, ¿eh? Pero así de clarito, ¿no? El que está sufriendo hoy es más es Kim Vidal, ¿no? Que no está siendo su día, ¿no? Y le va, vamos, está poniendo ya en serio compromiso incluso el corte, ¿no? Pero bueno, que si no es uno, es otro, y sumar, y volver a sumar, de eso se trata, ¿no?
Claro.
El Challenge Tour, sobre todo, ahora en estos torneos, antes de que llegue el Challenge a Europa, ¿no? Que es como que uno ya se siente más en casa, ¿no? Y como ya uno empieza a hacer otro tipo de planes, ¿no? Y empieza como a jugar más de corrido, ¿no? Sí, te diría, exacto. Incluso. Todo lo que puedan traerse, ¿no? Todo los puntos que se hayan podido sumar hasta entonces creo que son súper valiosos, ¿no? Y lo están haciendo.
Sí, lo están haciendo realmente bien y ahí merece la pena que los estemos siguiendo semana a semana. Así que, bueno, pues a
sumar.
Y volver puntos, a sumar, puntos. que diría el mítico Luis Aragonés, sumar y volver a sumar. Que bueno, pues nada, que hasta aquí vamos a llegar con esta bola provisional. Bueno, pues qué decirles, ¿no? Que el fin de semana tiene muy buena pinta, vamos a seguir muy pendientes del The Players. Toda la información la tienen en TenGolf, por supuesto, con The Game en marcha, el juego para buscar a un nuevo finalista en ese TenGolf de The Game y, en definitiva, pues nada, a seguir disfrutando del golf de competición. Que muchísimas gracias a todos, que volvemos el próximo lunes y que muchísimas gracias a usted, David Durán.
No, hombre, no, a usted siempre, siempre a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.